Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros ya no decimos buenas noches, decimos buenos días, porque somos el primer despertador de la radio. Y somos, yo creo, el único programa de radio que le hace la cobra a las malas noticias, a los malos rollos, y que aquí te demuestra con historias positivas que la vida mola un montón. Y por eso siempre a esta hora, todos los días, montamos una calle positiva. Una calle positiva que hoy nos lleva a hablar de una abuela, la abuela de un actor y también un futbolista. No creas que te voy a contar un chiste. Lo que te voy a contar es una historia que nos demuestra lo bonita que es la vida, ya que el pasado 14 de marzo el gobierno nos obligó a quedarnos en nuestras casas, pues el actor Miguel Ángel Muñoz lo que decidió fue mudarse con su abuela. Él vivía solo, pensó que la situación podría alargarse, como así ha sido, y quería estar pendiente de su tata, que tiene 95 años. Claro, Luisa, que así es como se llama a la anciana, cada día pues los dos hacen directos a través de Instagram y lo hacen para animar a sus seguidores durante el confinamiento, y en algunas ocasiones consiguen incluso tener invitados de excepción. Esto es lo que pasó hace unos días, cuando en medio de su retransmisión se coló todo un personaje, ni más ni menos que Raúl González Blanco, el mítico 7 del Real Madrid, que quiso saludar a Luisa, quien ha confesado en muchas ocasiones que es una apasionada del equipo blanco. Claro, el exfutbolista, además de saludar a la mujer, quería también hacerle una invitación muy especial. Este era el momento.
Y cuando todo esto termine y pase, nos vamos a ir al Bernabéu. Vamos a pisar el césped del Bernabéu.
Que va a pisar el césped.
¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien!
¿Cuánto y va a meter malero un gol en el Bernabéu? ¿Qué le parece?
¡Ay, de todas formas, ya! Solo con ella, fíjate, me hace feliz.
Aquí pasa una cosa. Hemos pasado de que tú y yo íbamos a ir un día juntos al Bernabéu a que Raúl ¿que vas a meter un gol?
Vaya, y yo pienso darle también, no te vaya a creer. Le daré para pa meter el gol.
Estoy seguro que lo va a hacer muy bien.
Ella piensa meter el gol y de verdad que no nos cabe ninguna duda. Digo yo que qué bonito el gesto de ambos con Luisa. Primero el de su propio nieto, Miguel Ángel Muñoz, que se mudó para acompañarla y cuidarla durante el confinamiento. Y después el de Raúl. Yo creo que ha sido todo un detalle invitándola ni más ni menos que al Estadio Santiago Bernabéu. La verdad es que no cuesta nada hacer feliz a nuestros mayores. Tan solo tenemos que demostrarles nuestro afecto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este primero de mayo de 2020. Estamos haciendo la radio en directo. Aquí estamos la comunidad de ponedores, un día más levantando España, aportando en positivo para que todo el mundo tenga a partir de las 6 de la mañana el día bien preparado y bien montadito gracias a las actividades que los ponedores desarrollan a esta hora. Y fíjate, lo que estamos viviendo yo creo que van a marcar estas semanas es súper curioso. Esto es algo que, bueno, nos ha dado a todos por un vuelco. Nos habíamos acostumbrado a una normalidad que se ha ido al traste por culpa de algo que es mucho más diminuto que una mota de polvo. Y esto ha provocado que nos hayamos convertido en una especie de ratones de laboratorio. Digo bien, ¿no, Bea? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues dices muy bien, porque es que se está planteando diferentes estudios. Hasta hace poco, lo que estamos viviendo solamente se podía experimentar en misiones espaciales. Ahora, sin embargo, con el confinamiento, nosotros estamos experimentando algo muy parecido, y a los investigadores pues les está sirviendo para analizar cómo nos comportamos cuando nos encontramos encerrados o cuando solamente podemos vivir en espacios muy reducidos. Enseguida vamos a dar más detalles y también vamos a contar noticias curiosas como la particular protesta que han iniciado los médicos en Alemania.
Hay un montón de ponedores que nos llamaron durante estos días. Les vamos a recordar enseguida. Te recuerdo que la música que hoy vamos a escuchar son canciones y peticiones presentadas por los ponedores con dedicatorias a las madres. El pasado mañana, el domingo, es el Día de la Madre y nos vamos a hacer eco de esas canciones que son importantes para nuestras mamis o lo fueron en su día para las madres. Lo vamos a escuchar dentro de nada, pero nos gusta mucho recordar cuando nos llamaron en directo los ponedores, cuando nos contaban cómo y de qué manera estaban aportando cada día para poner las calles. Les recordamos.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Mira, bien, aquí estamos oyendo a vosotros.
Ajá. ¿Y por qué a nosotros? Si tienes otros muchos programas.
Porque
grabados.
Es que sois únicos. Y ya vamos ya tiempo ya nosotros ya oyendo ya lo menos 4 años o más de 4 años.
Qué bueno, por favor. Vicente, geolocalízate, sí. Dime dónde estás.
Estamos en Valencia, en un pueblo a 20 kilómetros de Valencia, que es la Pobla de Vallbona.
Hola, buenos días.
¿Tú por dónde andas, Paqui?
Yo vivo en Mislata, Valencia, enfrente mismo de la iglesia de Los Ángeles. Ahora mismo estoy viendo la campana de la iglesia.
Qué bonito. Ahora mismo la calle tranquila, me imagino.
Sí, sí, una plaza tranquilísima, tranquilísima. Y hasta ahora da gusto hasta asomarse al balcón porque no hay nadie.
Ya.
Es una maravilla. Está el tiempo estupendo. De hecho, mi marido tiene preparado para que yo abra cuando me levante si tengo calor.
¿Ah?
Pero hoy no he tenido calor porque está el tiempo muy bueno. Están las persianas preparadas para que yo abra, pero yo no he abierto porque si abro sí que tengo frío.
Claro. ¿Eres de la que se crea una corriente que abre una ventana y una al otro lado de la otra y...?
Sí, y en verano sufro muchísimo porque se llama la casa de polvo, pero claro. es lo que toca, amigo mío.
Claro. Buenos días, Manuel.
Buenos días, Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Sí?
¿Qué tal?
¿Por qué está despierto ahora, Manuel?
Normalmente me suelo despertar a las 4 o las 5 y suelo poner siempre el programa porque me gusta mucho.
¿Te gusta nuestro programa?
Muchísimo.
¿Y por qué? ¿Pero por qué te gusta ese programa?
Bueno, porque es entretenido, porque además lo de poner calles es bonito. Yo he recorrido muchas calles.
¿En serio?
Sí, sí, en mi profesión he recorrido muchas calles y muchos pueblos. Trabajaba en Caja León,
¿sí?
Luego Caja España.
Uh-huh.
Fernando.
Sí, Fernando.
Fernando.
Ah, perfecto. Y escúchame, ¿dónde estás, Fernando?
En Sevilla.
Ajá, te oigo así como si estuvieses enlatado, ¿no?
Estoy metido en una garita.
Ajá, ¿y qué estás vigilando, Fernando?
Pues a un recinto y a un apartamento.
¿A un apartamento?
Aparcamiento de camiones.
Ah.
Y que el auxiliar nunca puede decir que es un vigilante.
Uh-huh.
Y entonces... yo no puedo realizar trabajo de que sea de un vigilante.
¿Te están haciendo un escáner?
Algo pasa ahí, ¿eh?
¿Estás bien?
Te ha saltado una alarma ahí.
Exacto.
¿Qué te ha pasado? ¿Te están haciendo un tac?
No.
Poniendo las calles.
Estos ponedores llamaron en directo al teléfono del estudio al 950-6006. Te recuerdo, 900-50-6006. Entraron en antena y nos contaron cómo ponían las calles. Lógicamente, se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles con el nombre en grande, nuestro logotipo de COPE y sobre todo nuestra bandera de España, la que nos une, la que nos protege, la que nos representa a todos. Estamos a viernes, te animo a que nos llames y nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles. Yo no sé cómo va a venir el fin de semana, no sé cómo viene la jornada. En cuanto al tiempo, lo mejor es que Zaida Picos nos eche un cable. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Comenzamos el fin de semana con cielos nubosos y chubascos en Galicia, Cantábrico, extremo noroeste de Castilla y León, Alto Ebro y Pirineos. En el resto de la península, poco nuboso, y en Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas. Las temperaturas el viernes van a aumentar, las diurnas de forma generalizada. El sábado continúan las lluvias en Galicia, siendo además localmente fuertes en las Rías Baixas. Chubascos también, aunque dispersos y ocasionales, en las cadenas montañosas. En el resto de la península, cielos nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas vuelven a aumentar, las diurnas de forma generalizada, y el sábado además encontraremos valores más altos de lo normal para estas fechas. El domingo parece que se va a estabilizar un poco más el tiempo, va a haber intervalos nubosos en toda la península y en Canarias. Eso sí, también podría haber algún chubasco aislado y ocasional en Cataluña. Las temperaturas van a aumentar, las diurnas, excepto en el área mediterránea, que podrían descender, y volvemos a ver el domingo unos valores demasiado altos para estas fechas, que podrán superar los 30 grados en el Alto Ebro y en algunas zonas del sur.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy es un buen día para recordar las canciones que siempre le han gustado a nuestras madres. Hay un montón de peticiones que dejasteis en estos días y hoy las vamos a poner. También en facebook.com/poniendolascalles queremos saber quién nos está acompañando en un día en el que mucha gente no tiene que trabajar, mucha gente estará descansando. ¿Quién está hoy con nosotros?
Hola, buenos días. Soy Paqui la Canaria desde Mislata. Buenos días, Pulpo, Bea y todo el equipo. Yo quería pedirles una canción de Nino Bravo, Libre, y que felicitaran a todas las abuelas. Que las abuelas también somos mamá. Un abrazo muy grande, cuídense mucho, nos queda un día menos y soy ponedora.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Prácticamente previo al Día de la Madre, en Poniendo las Calles y en directo acompañando a mucha gente que está ahora mismo intentando dormir, otros tantos están trabajando, otros están directamente escuchando la radio, como mi madre, ¿verdad, mamá? Un beso bien fuerte. Y también Manuel, que dice, Pulpo, ahora mismo por la A2 a la altura del área 103 en dirección Zaragoza. Dice, soy ponedor. Pues Manuel, te agradezco un montón tu mensaje. Hoy más que nunca necesitamos saber quién está al otro lado de la radio. En nuestra página de Facebook sois 50.208 los seguidores que lo hacéis a través de esta red social. Te recuerdo que si tú ahora mismo me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida y las gracias. Así que pronunciaré tu nombre para, sobre todo, demostrarte que estás aquí con nosotros echándonos un cable para comenzar la jornada. Bea, ¿qué nos cuentan los ponedores en este día tan especial?
Tenemos a Joaquín Losada, que nos ha escrito, dice, desde el País Vasco vamos a estar escuchando, como siempre, el programa. Juan Luis Arroyo, desde La Camita, en Cadalso de los Vidrios, os deseo de verdad lo mejor y que os cuidéis mucho. Y Merche nos ha escrito desde Berriozar, está en Navarra. Quiere felicitar a todas las madres y en especial a la suya, dice, una luchadora nata. Ya pronto vamos a juntarnos otra vez. Y la música que ponía mi madre y que siempre me recuerda a ella es Manolo Escobar, Rocío Dúrcal y Rafael Farina.
Mírate, claro, la música de la época, las canciones que representan a unas generaciones increíbles, unas generaciones que levantaron España, que le dieron la vuelta a España. Y son las generaciones a las que siempre les tenemos que dar las gracias por el trabajo, por el esfuerzo, por la situación, por las condiciones de la época y que, oye, remando y con muchísimo tesón, fueron capaces de levantar todo un país en unas condiciones que, fíjate cómo estaba esto hace un montón de años. Así que siempre nuestro agradecimiento y nuestro cariño a la gente mayor, a los abuelos que sacaron adelante familias enteras y que luego por cuestiones de la vida Fíjate, han tenido que luchar ahora contra un coronavirus.
Aunque se han encontrado, sí.
Y con unas situaciones en las que, fíjate, cuántos abuelos que son ahora han tenido que recurrir a ayudar a sus propios hijos para que pudieran salir adelante las diferentes crisis que hemos tenido en los últimos años. Siempre nuestro agradecimiento a la gente mayor, nuestro máximo respeto y cariño.
Así es, y lo que van a tener que tirar ahora del carro también. Sí. Carmen, está en Madrid, os escucho desde la cama de 4 a 6, vosotros sois también nuestros héroes, porque la verdad es que siempre ponéis una sonrisa en la boca. Son las dos horas más cortas de todo el día, nos dice Carmen.
¡Qué bonita esa frase! De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Yo quiero mencionar a Miguel Viraisha, que nos acaba de seguir, a Diego López, a Pep Nadal y a Fermín Julián Valcanera, son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Les doy la bienvenida y las gracias por formar parte hoy de nuestro de nuestra red social en Facebook. Son las 4 y 20, 3 y 20 en Canarias. Yo creo que las cicatrices de lo vivido que no se ven están dentro del alma y vienen de la experiencia de la vida. Ahora mismo tengo que decirte que no es que tengamos la cicatriz, tenemos la herida abierta en esta situación tan extraordinaria que nos ha tocado vivir. Desde luego lo que está pasando con este virus es un hecho único en la historia, sin precedentes, para toda una generación y sobre todo el cual dentro de unos años habrá miles de estudios que hablen de ello, de todas las cicatrices que dejará en el alma, en el comportamiento y en los aspectos psicológicos.
Hasta entonces resulta increíble, pero la única manera que tenían los psicólogos para estudiar cómo nos estamos comportando estando confinados era a través de los astronautas. Y aunque no nos demos cuenta y suena un poco feo decirlo, ahora mismo somos individuos que formamos parte de un gran experimento mundial.
Bueno, pues para explicar en detalle el funcionamiento de los estudios, pues han estado en la tarde de COPE el profesor de psicología de la Universidad Complutense de Madrid, Alfredo Rodríguez, y el doctor de neuropsicología de la Universidad de Cádiz, Gabriel González de la Torre. El profesor ha detallado las fases por las que estamos pasando en estas semanas.
Los datos que nosotros manejamos muestran que hay una gran fluctuación y un carrusel emocional importante. Parece que hubo un repunte de ansiedad, posteriormente hubo cierta habituación y ahora parece que está empezando a haber otro repunte de ansiedad. Nuestros datos, sobre todo, hemos visto que hay alteraciones principalmente de sueño y de ansiedad, pero también el mensaje importante a transmitir es que estar en una situación tan extraordinaria y tener algún tipo de alteración emocional es natural y es normal en ese sentido.
Por su parte, el doctor en neuropsicología ha explicado pues las semejanzas que él ha observado en nuestro comportamiento durante el confinamiento y también el de los propios astronautas.
Nosotros ahora mismo lo que hemos hecho ha sido coger esas medidas que utilizamos normalmente en estudios con astronautas y las hemos trasladado a la población en general y estamos haciendo un seguimiento. Ahora mismo estamos solamente en recogida de datos, no estamos analizando todavía los datos, pero sí estamos haciendo un seguimiento semanal y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Sí es verdad que la experiencia en investigación espacial nos ofrece una oportunidad porque la población está en confinamiento y además estamos viendo algunas etapas que de momentos guarda cierta similitud, ¿no? Por ejemplo, las tripulaciones normalmente es un fenómeno un poco controvertido, pero que se denomina el tercer cuarto, y es que cuando la tripulación está en el tercer cuarto de la misión es cuando más problemas de tipo psicológico presenta. Estamos en el tercer cuarto y ya la gente, pues hasta que no entremos en la última etapa y ya vean un poco más cerca la salida, pues vamos a tener más problemas.
Y precisamente la salida es una de las diferencias con respecto a los navegantes espaciales, pues nosotros no sabemos cuándo vamos a poder salir, lo que puede tener consecuencias psicológicas de una manera negativas en algunos casos.
Nosotros, por ejemplo, en una misión podemos entender que haya un contratiempo o un problema y entonces, bueno, están preparados para solucionarlo y continuar con la misión. Pero el sistema que está planteando aquí en España, que es renovándolo cada dos semanas, yo no creo que sea demasiado positivo desde el punto de vista psicológico porque rompe ese esquema temporal que la gente se va creando para superar esto. Entonces, como si cada dos semanas te ponen una nueva meta y ya entras en la incertidumbre, ¿no? Y eso sí es verdad que puede tener un coste también psicológico.
Claro, este coste para la salud mental también repercute pues en los más pequeños, tal y como ha comentado el profesor de psicología Alfredo Rodríguez.
Los psicólogos especializados en la infancia evaluarán con bastante detalle cómo evolucionan los niños. Yo creo que es un colectivo de riesgo, sobre todo por una creencia que en parte es cierta, de que son muy resilientes, de que pueden adaptarse muy fácilmente a casi cualquier situación, y eso es verdad, pero eso no quiere decir que no estén pasándolo mal también, con lo cual es importante prestar atención y evaluar posteriormente cómo evoluciona la población infantil.
Lo que también se va a evaluar dentro de un tiempo serán los cambios que esta crisis que estamos viviendo pueda generar en nuestra manera de pensar y también de actuar.
Está claro que nos vamos a encontrar cuando salgamos seguramente un ambiente diferente al que habíamos dejado, porque habrán cambiado ciertas normas y tendremos que adaptarnos a esa nueva realidad. Y luego también pues es interesante ver qué consecuencias va a tener esto a más largo plazo, ¿no? De hecho, nosotros en el estudio colaboramos con compañeros precisamente del CTB, de Complutense y de la Politécnica de Madrid, y queremos utilizar modelos de inteligencia artificial para intentar predecir qué personas, en función de las respuestas que nos habían dado en los cuestionarios, tienen mayor probabilidad de desarrollar luego un problema de salud mental. La verdad es que tenemos que ver cómo va a afectar la nueva realidad que nos vamos a encontrar también fuera.
Además, durante el confinamiento es cierto que existe pues gente que está desarrollando un cierto miedo a salir a la calle.
A día de hoy ya se pueden ver muestras de esto, ¿no? La gente sale a la calle y se cruza con alguien y se cambia de acera, ¿no? O se aleja. Y ese tipo de conductas las estamos viendo ya, hoy en día. Entonces, cuando volvamos a esa nueva realidad, ese miedo latente estará ahí, porque además ya nos están diciendo que el virus no se va a ir. Están hablando de una vuelta en otoño y todo esto, pues claro, eso va a crear un ambiente ahí flotante de miedo, ¿no? Uh-huh.
Pero aunque muchos pensamientos tiendan hacia lo negativo, igualmente se podrá sacar algo positivo de todo esto.
También habrá seguramente consecuencias positivas. Habrá gente que saldrá de esta situación, que puede ser considerada para muchos como traumática, de una forma más reforzada y con un aprendizaje positivo en ese sentido. Con lo cual habrá mucha heterogeneidad en ese sentido.
Uh-huh. Lo que desde luego está claro es que todavía está todo por ver y que los distintos estudios, aunque ya están en marcha, pues no han hecho más que empezar. Desde aquí estaremos pendientes de todas las conclusiones de esta gran investigación a nivel mundial y mientras tanto toca seguir poniendo las calles. Son las 4:26 de la mañana, 3:26 en Canarias. Quiero dar la bienvenida y las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir hoy por primera vez en nuestra página de Facebook. Yo les voy a mencionar para darles las gracias y la bienvenida y que nos ayudan y nos demuestran que aquí están, ¿no? Aportando en positivo para que esto funcione como Dios manda. Manuel Cons Moure, Piña Feijó, Arturo Martínez, Ernesto Uría, también Javi Peñafiel, Andrés Alonso, Úñigo Uribe, Javier Benítez, Ana Gronard, Ernesto Gualo Martín y de Godoy, Luis Oncala, Miguel Ángel Ruano, Iván Martínez, Pablo Riesgo, Ángel Montes, Juan Buendía Castillo, Miguel Banaisha y Diego. Son ponedores que ya están con nosotros en este día en el que la música la estáis poniendo vosotros mismos y competiciones tan bonitas como esta.
Hola, buenos días, soy Peter. Espero que estéis todos bien. Hay una canción de Gabinete que se titulaba, creo, Amor de Madre o algo así. Joder, está chulísima. Y no estaría mal que la pusierais tampoco para el Día de la Madre y felicitar a todas desde aquí, en especial a la mía que me falta ya hace pues 7 añitos y todos tenemos un poquito de nuestra madre. Venga, un abrazo a todos. Soy ponedor.
Cuando era enano me tomó la mano y me la besó. Mi madre me enseñó primero a caminar. Solo, solito andar. Que había en el patio interior, ya tienen los dos.
peticiones y las canciones que pedíais y que dedicabais a través del 662-942-605 fueron recogidas en estos últimos días en nuestro WhatsApp. Todas tienen vuestra dedicatoria, vuestra voz hacia vuestra mamá, y eso está muy bien. Las canciones que le traen buenos recuerdos o que tienen claramente un ejemplo a las madres y, por supuesto, a las abuelas. Claro que sí, si es que sin una no viene la otra. Así que los vamos a ir escuchando durante el programa en el día de hoy. Hay un montón de mensajes que nos demuestran que incluso un día como el de hoy, el Día del Trabajo, que aquí estamos dándole al callo y levantando España, hay gente con nosotros, vea.
El Rullo, por ejemplo, que dice que va a poner las calles desde la cama, por fin una noche que no trabajo, pero aquí estoy escuchándos. Que os sea leve la faena. Desde Murcia.
Qué bien. Y desde Guadalajara, Ana Gronard, que dice: Pulpo, yo aquí como todas las noches, además poniendo las calles desde Guadalajara, nos manda un abrazo.
José Chavero, desde Solana de los Barros, en Badajoz, preparando las tostadas para el desayuno. La verdad es que nos hacéis las mañanas muy amenas. Un saludo con el codo, porque ahora no se puede dar de otra manera. Y gracias por acompañarnos en las madrugadas.
¡Qué barbaridad! Fíjate, Luis Oncala nos manda una foto incluso de lo que está haciendo. Luis, me encanta recibir fotos que visualicen la actividad de los ponedores. Luis, te voy a regalar un diploma. Te vamos a hacer un diploma, sobre todo porque nos demuestras algo que nadie nos ha demostrado que estaba haciendo a esta hora. Luis Oncala nos está escuchando y a la vez está estudiando chino. Y nos da la enhorabuena por el programa. Así que, Luis, de verdad, muy curioso, nos manda una foto del libro de chino, los apuntes y todo. Qué valor y, sobre todo, qué arte hay que tener para aprender chino. De verdad, te admiro, Luis. Gracias.
Desde aquí le decimos ni hao, ¿no?
Ni hao, correcto.
Oye, Ángel Luis, desde Mijas, confinado en casa, pero poniendo las calles con buenos amigos como ustedes.
Hay un montón de mensajes que es alucinante, que nos demuestran que ahí están. Los ponedores hacen cosas increíbles ahora mismo. Daniel Franco nos da las gracias por hacer las noches mejores y no sentirnos solos. Eso es fundamental. Dice: ahora mismo estoy trabajando en una fábrica del sector aeronáutico que se ha visto muy perjudicada. Dani de Palencia, un abrazo y salud. Dani, que vaya todo bien. Son momentos muy complicados para los trabajos, para las empresas, para los trabajadores. Y tenemos que remar todos en la misma situación y respirar hondo y coger aire.
Enrique nos saluda desde Málaga capital, Pulpo.
Juan José Valencia Curado dice: Pulpo, currando ahora mismo en Madrid, y nos manda una foto y ahí está con su uniforme de Prosegur. Un vigilante de seguridad. Juan José Valencia, un abrazo bien grande. Gracias, hermano.
Elías Fernández está en Ponferrada haciendo el pan nuestro de cada día.
Qué bonito te ha quedado eso. Desde Zamora nos manda un abrazo para toda la familia de COPE, Víctor Arribas. Gracias, Víctor.
Ana María, os escucho desde el principio del programa hasta el final en Algeciras, en mi cama.
Ay, qué grande. Y Rafael López, acabo con él. Un saludo de este vigilante de seguridad que realiza su servicio en un polígono industrial de Martos, en Jaén. Soy ponedor. Es impresionante, los ponedores estáis en cualquier rincón de España y entre todos levantamos todo un país. Un abrazo bien fuerte. Ya sabéis que los viernes a esta hora lo que hacemos es representar en directo la escena de una película que hemos visto todos. Otra cosa es que seas capaz de, bueno, pues de identificarla y que gracias a la interpretación que vamos a hacer ahora descubras qué película es. Afina el oído, porque si me llamas en directo dentro de un rato y me cuentas a qué película pertenece esta escena, tengo un regalo para ti. ¡Acción! Deberías estar en el poblado.
Aquí estamos bien.
Recogemos comida para cuando lleguen los guerreros.
Venga, no os alejéis. Este no es momento para pasear.
Sí, padre.
Cuando te veo con ese collar, es como si viera a tu madre.
La echo de menos.
Pero sigue con nosotros. Cada vez que el viento sopla entre los árboles, noto su presencia. Nuestra gente recurría a ella en busca de sabiduría y fortaleza. Un día recurrirán a ti también.
Me sentiría muy honrada.
Venga, no deberíais estar aquí solas. Enviaré a Goku.
De acuerdo. ¿Qué te pasa?
¿Qué?
¿Tú escondes algo?
No estoy escondiendo nada.
Cuéntamelo, te prometo que no se lo diré a nadie. Oh, mira, es uno de ellos. Voy a buscar a...
¿Qué estás haciendo aquí?
Tenía que verte otra vez.
Por favor, no digas nada. Rápido, por aquí.
Nakoma, ¿dónde está?
No tengo ni idea.
No puede seguir escapándose. Hay peligros ahí fuera. Díselo tú. A ti sí que te escucha.
Seguro.
¿A qué película pertenece esta escena que acabamos de representar en directo? Venga, atrévete, valiente. Marca el teléfono gratuito del estudio. 950-6006. Si eres de los que entra en directo y lo dices bien, tenemos un regalo para ti. Y ahora tenemos un montón de historias raras que, aunque no te lo creas, también están pasando.
Sí, por regla general, Pulpo, salvo que te dediques al mundo del espectáculo, a la mayoría pues nos da un poquito de palo andar desnudos ahí por la vida. Entre otras cosas, Pulpo, porque como decimos siempre...
Yo no tengo un desnudo bonito.
Bueno, así que imagínate, porque por regla general la mayoría somos bastante pudorosos.
Sí.
Y la gente pues no va por ahí en pelotilla picada, que se suele decir. Pero imagínate lo hartos que tienen que estar los médicos de todo el mundo con la crisis del coronavirus para que en Alemania hayan terminado posando como Dios les trajo al mundo para protestar. Como lo oyes, los sanitarios germanos, al igual que ocurre con los españoles, protestan por la falta de equipos de protección. Y llevan toda la razón. Este es el motivo por el que muchos de los contagiados son precisamente trabajadores de centros médicos u hospitalarios. Para tener más repercusión, los sanitarios allí en Alemania pensaron qué podían hacer, o sea, cómo podían protestar. Y al final llegaron a la conclusión de que lo mejor sería desnudándose. De hecho, es así como se sienten, desnudos ante el coronavirus.
Ahora lo entiendo todo,
porque de verdad han aparecido las fotos, están como con una especie de gafas protectoras, pero el resto completamente desnudos, como Dios los trajo al mundo. Y eso, perdona que te diga, que son médicos, no son Rihanna, que no les importa un carajo, claro.
Sí, que además que Rihanna tiene un desnudo bonito.
Efectivamente, y además es que va en la profesión el que, bueno, pues no hay tanto problema, igual que pasa con un actor o con un cantante. Se tiene como más presupuesto, ¿no? Que eso pues no está mal, pero claro, un médico o un abogado verlo desnudo, ¿no?, en un anuncio, pues resulta como más extraño. Pues ellos se han quedado en pelotilla picada completamente para protestar por lo que consideran pues que tienen derecho, ¿no?, a trabajar protegidos. Ellos dicen que esos desnudos simbolizan lo vulnerables que son ante esta enfermedad. Así que bueno, la verdad es que les hemos mandado una guerra, van a pecho descubierto y ya se investigará, pero no sé cuál ha sido el problema. Y no ha sido solo en España, tengo que decirlo, que en Estados Unidos también se están quejando, en Reino Unido también, en Alemania mira cómo están. Aquí pasa algo porque, hombre, que todos estos países no seamos capaces de hacernos con mascarillas, con batas y demás, pues es que es un poco incomprensible.
Sí, la verdad que te llegas a preguntar cómo esta gente no tiene la máxima protección, porque es que luego ellos son los encargados de,
claro,
de curar a la gente que se está poniendo mala.
Es increíble, y es que además lo que hace falta es una cosa que dices, pues no puede ser tan difícil, pues no es que les haga falta a cada uno una tableta, claro, o un móvil, es que les hace falta una mascarilla.
Sí, sí, sí.
Es increíble, pero no nos hemos hecho con ello. Bueno, poco a poco nos va quedando más claro lo que se podrá hacer y lo que no a partir de mañana sábado. ¿Tú lo tienes claro?
Yo no tengo nada claro. Yo luego cuando Laura me despierte, yo diré, sí, buena, ya está.
Vale. Bueno, para el que ande un poco perdido como tú, le recuerdo que si quiere salir a correr o a dar un paseo con la persona con la que convive, podrá hacerlo de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche.
No está mejor hora. Es la hora en la que Beatriz Calderón, Zaida y yo estamos durmiendo y es la hora en la que la única hora que se va a poder mandar.
Oye, te tengo que decir una cosa. Según terminas el programa, Pulpo, yo sí. te lo pongo así como idea. Según terminas el programa, le das un codazo a Laura. Le dice, venga para arriba, no seas camastrona. Os ponéis los dos los cascos. Con el Herrera, el paseíto, anda, hasta las 8 de la mañana. Bueno. Ya de paso, compráis churros para ti y para todo el vecindario. Ya que habéis salido, tráete los churros para todo el vecindario. Y ya luego os metís en la cama. Yo lo veo.
Algún día lo haré.
Sí, además que mira, es buena hora, ¿eh? Porque creo que no vais a encontrar aglomeraciones.
Sí, no nos vamos a cruzar con muchos.
Bueno, después las personas con alguna discapacidad o los mayores de 70 años van a poder hacerlo de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8. Y ya entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde, pues van a salir los niños con un único adulto, ¿vale? Todavía no vamos... O sea, una persona que viva con su pareja puede salir con la pareja, claro, pero yo no puedo salir con mi marido porque sacamos a los niños y entonces ya nos estamos pasando.
Claro, y ahí empieza el
es mucho salir,
ahí.
Eso ya, es ya. Mucho salir. Bueno, otra de las medidas polémicas es que a partir del sábado, para los amantes de este deporte, se va a poder hacer surf, pero las playas estarán cerradas.
¿Cómo? ¿Pero qué?
Vamos a ver. Tras las coñas, porque claro, con esto ha habido coña, en plan, y entonces ¿de dónde nos tiramos? ¿Es un acantilado? Si no podemos... Claro, no, ya lo han explicado. Se puede hacer surf y si tú vas con tu tabla, te metes en el agua y cuando sales te marchas, ¿vale? Con eso no va a haber ningún problema. Evidentemente, porque si no te tendrían que tirar en helicóptero, ¿vale? Para poder hacer surf sin pasar por la playa. Lo que te quieren decir con esto de que las playas van a estar cerradas es que no puedes llegar con tu tabla, ¿no? Y quedarte de paseo, ni sentarte un ratito en la arena a ver pasar el tiempo. Que según llegas con la tabla, te pongas lo que necesites llevar y te tires al agua. Y que cuando salgas te marches.
Claro.
De hecho, en Sydney, en Australia, ya han abierto una de sus mejores playas, la Bondi Beach, y los carteles son bastante elocuentes. Surfen y váyanse. Que da hasta miedito el mensaje de la mala baba que lleva. ¿No te parece a ti que va un poquito así con mala leche?
Sí, va un poquito el mensaje envenenado.
Sí. Surfen y váyanse. Si me queréis, irse.
Irse.
Bueno, pues vamos dando pasitos hacia la libertad, poquito a poco. Pero vamos dándolos. Menos da una piedra. Y después de llevar casi 50 días encerrados, el confinamiento, las cosas como son, comienza a hacer mella en algunas personas.
¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh?
Ya hay alguno que está saliendo desatadito. En algunos casos podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que a nadie nos está sentando del todo bien, ¿no? Pero hay algunos que muy mal, ¿eh? Mira tú, si no, la mujer que ha sido detenida en Madrid por fingir un secuestro para poder asistir a una fiesta de cumpleaños en Collado Villalba.
¿Pero esto qué es?
¿Por qué pasa esto?
Pues esto es lo que preguntó la Guardia Civil cuando fue la tía con el cuento. Madre mía, ¿cómo están las cabezas, Pulpo? No hay una buena. La historia es rocambolesca, yo te cuento. La mujer cogió un autobús de Madrid capital, que es donde ella vive, a Collado Villalba, donde se celebraba el fiestón. Ya ahí empezamos mal. ¿Qué ocurre? Que ella dijo, si me pilla la policía yendo de camino porque se cogió el autobús, ¿qué excusa pongo? Bueno, pues ella dijo que tenía que acudir a los servicios sociales de Collado Villalba. Ajá. ¿Qué ocurre? Que como nunca estuvo allí y parece ser que te tienen que sellar como una especie de volante, si has estado, ¿qué pensó? Dijo, bueno, pues yo les digo primero que tengo que ir a los servicios sociales de Collado Villalba, pero luego, y luego me voy a la fiesta y estoy de cachondeo hasta las altas horas de la madrugada. Y cuando ya me levante por la mañana y me coja otra vez el autobús de Collado Villalba a Madrid, ¿qué les puedo decir yo? Bueno, pues para justificar que nunca estuvo en los servicios sociales, al día siguiente lo que hizo es que se fue a la Guardia Civil para denunciar un falso secuestro.
Madre mía.
Tú imagínate la idea de la colega, ¿eh? Menuda peli.
De meterte en un problema, de provocar una situación que puede movilizar a gente para hacerles perder el tiempo en dispositivos. Y, o sea, es que no lo puedo entender.
Claro, pues como te lo cuento. Contó que esperando el bus le había secuestrado una persona, que la había metido en un coche a la fuerza, que le había trasladado a la caseta de una finca y que la había soltado al día siguiente. A todo esto yo me imagino a los agentes escuchando esta peli de Spielberg, así, de esta guisa.
¿En serio? Vaya.
O sea, flipando. Finalmente, sin investigar tampoco mucho, la mujer ha terminado confesando que fue todo una bola y ahora, claro, va a tener que responder no solo por saltarse la cuarentena, que va a tener que pagar la multa, sino también por simulación de un delito, que esto es gravísimo.
Claro.
Qué fuerte. Bueno, nos vamos con música. Escuchamos lo último de Malú, el tema que ha compuesto para el hijo que va a tener muy pronto junto al ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera. El miércoles la artista publicaba esta canción y ayer se convertía en número uno en descargas en iTunes. La verdad es que el tema es muy bonito, muy emotivo. Vamos a escucharlo.
Está muy bonito, además es muy sentido, una canción muy sentida.
Nodriza en las noches sin luna, será tu sonrisa la luz a seguir. No tengas miedo, estoy aquí. Tejiendo alas para ti. Falta poco para verte y escribir esta historia de amor. Lograrás reconocerme por el ritmo de mi corazón, tejiendo alas. te contaré que es el suelo una escala.
Estamos escuchando lo nuevo de Malú, lo estamos poniendo aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Gracias por demostrar que en este día del trabajo, en el que uno pues a lo mejor tendría que estar descansando tranquilamente, pues no puedes conciliar el sueño, y aquí estamos acompañando a tanta gente que se siente sola, a tanta y tanta gente que está preocupada y que acude una vez más a la radio para sentirse acompañada y querida. Y aquí es lo que procuramos hacer, ¿no? En estas dos horas de radio en directo, darte un poquito de lo mejor de nosotros mismos. Con mucho cariño lo hacemos y que lo que queremos es que nadie se sienta solo. Y me gusta mucho ver y conocer la gente que nos va siguiendo en facebook.com/poniendolascalles, que nos demuestran que ahí están. Somos ya 50.235 ponedores. Recuerda que si nos sigues por primera vez, yo aquí lo voy a ver, me sale tu nombre en grande y te lo pronuncio, te doy la bienvenida, te doy las gracias por estar con nosotros, así que te animo a que lo hagas y que demostremos que solamente los ponedores somos los encargados de poner en las calles, en este caso al viernes 1 de mayo de 2020. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Es la mejor manera de conocer la actividad que hay ahora mismo en España, la gente que está haciendo cosas en directo, los ponedores reales. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú qué tipo de ponedor eres?
Soy panadero.
Uh-huh. Es que no hay otro momento para hacer el pan. El pan se tiene que hacer de madrugada para que la gente, cuando se vaya despertando luego, acuda a comprarlo y lo tenga reciente, ¿eh?
Así es, hay que hacerlo de madrugada.
¿Cuántos años llevas como panadero, Manuel?
Pues, si te digo la verdad, llevo un año y es el tiempo que llevo escuchándoos.
Uh-huh. ¿Y cómo entraste en el mundo de la panadería?
Pues que no tenía otro trabajo y por mediación soy gallego y ahora estoy trabajando en Asturias, pero y me vine para aquí, para Asturias, y encontré este trabajo de panadero.
Uh-huh. Lo que pasa es que ser panadero...
Es una panadería familiar.
Ajá, muy bien.
Y de momento aquí ahora mismo solo estoy yo trabajando. El jefe está durmiendo, pues está de vacaciones.
Que para eso es jefe, dirás, ¿no?
Claro, para eso es el jefe.
Oye, Manuel, ¿y quién te ha enseñado el oficio? Porque ser panadero es un arte, es un oficio.
Bueno, yo, como ya te he dicho, soy gallego y ya sabía, tenía alguna noción de hacer pan, porque en mi casa...
Claro, el pan gallego además, ¿no?
Tenemos horno y se hacía pan para... Antiguamente se hacía pan para 15 días.
¡Jolín! ¿Y qué tipo de pan hacíais para que durase tanto tiempo?
Pues hogazas de pan.
¡Jolín! ¡Qué maravilla!
Y se mete en el congelador después de que se enfríe y cuando se descongela está como el primer día.
¡Qué barbaridad! ¿Ahora mismo estás haciendo pan, ahora mismo?
Ahora mismo estoy haciendo pan, sí señor.
Dale un golpecito a la masa que tengas por ahí. Dale unos golpecitos, que lo oiga.
Mira, pues la masa está aquí. Es que está preparada para entrar al horno.
Sí, ahí está ya. Está ya para empezar a tener un poquito de calor, ¿verdad?
Sí, sí, ya la tengo. Ya el primer carro, que es el primer carro que entra en la primera hora.
¿Tú puedes meter el dedo y atravesar ese montón de masa que tienes ahí?
Sí, ya lo estoy metiendo.
Ajá. ¿Y puedes meter otro?
Los dos, la mano entera, si quieres.
¿En serio? Haz un pan con los cinco dedos.
Ya lo estoy haciendo, ¿eh?
Vale. ¿Cómo se va a llamar ese pan a partir de ahora? Porque ese tiene que salir a la venta tal cual.
Se llama ponedor.
El pan del ponedor, ¿no?
El pan del ponedor.
Qué grande, Manuel. Oye, yo te doy las gracias por ser miembro de nuestro programa de radio. Hay un montón de gente que está elaborando pan ahora mismo. En Zaidín, por ejemplo, en Maqueda con Angelito y la verdad que quiero mucho a esta profesora. Hay mucha gente que está dedicada al mundo del pan y como que sois de nuestro gremio, que también los panaderos y los ponedores. Así que, Manuel, sí, señor, te vamos a mandar el diploma para que lo insertes en un pan y hagas un bocadillo con el diploma, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo, que yo soy ponedor.
Claro que sí.
Un saludo a todos los ponedores de España.
Ajá, qué bonito. Pues ahí queda tu saludo. Cuídate mucho, hermano.
Os quiero.
Gracias, y nosotros a ti. Gracias, Manuel.
De nada.
Hasta
aquí
ahora.
Aquí estamos, para servir.
Claro que sí, hermano. Muchas gracias. 4:49, 3:49 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En tiempos de crisis, los verdaderos líderes brillan.
Y solo él es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Que se llama Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
¿Es que va a ser la hostelería un caos hasta diciembre?
No va a dar tiempo, seguramente, de abrir frontera. Es decir, 60 millones de turistas no van a venir. Tengo muchas esperanzas, pero soy realista. La única manera de salir adelante es siendo realista.
Solo el referente radiofónico en España es capaz de entrevistar de tú a tú a líderes mundiales y que aporten las claves para construir el futuro.
Has pedido una cosa, que es que el que tenga dinero se lo gaste. Y el que pueda crear empleo, que lo cree.
Yo creo que una manera de ser solidario es la gente que puedan crear puestos de trabajo que lo cree. Nos toca remangarlo y tirar del carro. No toca esconderse, toca remangarse y ir para adelante.
En tiempos de cambio también necesitas saber qué piensan los líderes mundiales. Y eso solo lo escuchas con Carlos Herrera de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Y todos los viernes hacemos esto, meternos en la cocina, meternos en la cocina más con un crack de la comunicación y con un crack de este oficio también de la cocina, como el de Manuel en cuanto al pan. Alberto Valle, cocinero universitario, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Estamos que da gusto vernos, cada día más redondos, pero no pasa nada, levantando España, que es lo que más nos importa. ¿Qué nos has preparado para estos días?
Pues para estos días, mira lo que os voy a traer, Pulpo. Vamos a hacernos unas berenjenas a la napolitana, que ¿sí? está de arte.
Muy rico.
Un bacalao con tomate, que hay que comer también pescadito. Y de postre, lo que a ti no te gusta, bizcocho rápido de plátano y chocolate. ¿Qué te parece?
¡Oh, qué maravilla! Alberto Valle, cocinero universitario, estamos poniendo a las calles contigo. Me parece que los tres platos son muy apetitosos, pero vamos a ir por orden. Vamos a comenzar con esas berenjenas.
Pues vamos para allá. Ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar una berenjena grande o dos medianas, o sea, una para cada uno, pero grande. Dos huevos fresquitos, media cucharada de perejil, media cucharada de perejil deshidratada o fresco,
¿sí?
salsa de tomate casera, queso para gratinar, un poquito de pan rallado y sal. Pues como todo, ponedores, súper fácil de hacer. Lo primero que vamos a hacer es cortar la berenjena en lonchas, según el grosor que más os gusta a cada uno. No os recomiendo que la hagáis muy gorda porque si no se quedarán crudas. De un más o menos de un dedo de grosor, ¿vale? Las ponemos con sal unos 30 minutos aproximadamente, en sal gruesa, para sacarle lo que es el amargor, ¿vale? Y después lo que vamos a hacer es lavarlas bien, secamos y reservamos. Ahora, mezclamos bien los huevos con un poquito de perejil y un poquito de sal. Pasamos las berenjenas por el huevo, luego por el pan rallado, la golpeamos con la mano un poquito para que coja bien el rebozado y la vamos a meter al horno a 180 grados. Lo que os he dicho antes, según el grosor, será el tiempo que necesite para que estén hechas, ¿vale? Eso lo tenéis que ir viendo. Hay que darle la vuelta para que se vaya haciendo por la cara A y por la cara B, uh-huh. y pinchándola, y en el momento que la veamos que está tierna, eso quiere decir, es señal de que las tenemos hechas. La sacamos del horno, le ponemos ese tomate frito casero que hemos hecho nosotros, que si no sabéis hacer, ya sabéis mi página web, busca salsa de tomate casero, www.cocinauniversitario.com, y yo te lo explico en un vídeo encantado. Una vez que hayamos puesto ese tomate, le echamos queso para gratinar y otra vez al horno hasta que gratine, hasta que llegue el colorcito que más nos guste a cada uno. Y ya después de ese color, lo único que os queda será llamar a la gente que tengáis en casa y a disfrutar.
Pues sí, yo creo que en eso consiste, ¿no, Alberto? En disfrutar. A mí, desde luego, aunque sean las 4:53 de la mañana, una hora menos en Canarias, es que, te lo digo en serio, me están entrando ganas de hacerlas y de comérmelas, de verdad, que es un plato yo creo que siempre triunfa y que además es muy sano. Aunque, escúchame, no le haría la cobra a este plato que me vas a contar ahora, el bacalao con tomate.
Eso es, a disfrutar de la comida, comer sano, comer bien y no ponernos como boliches en estos días. Bacalao con tomate. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar 4 trozos de bacalao, una cebolla en juliana, medio pimiento rojo en juliana también. ¿Qué es juliana? Pues es como tiritas finitas, dependiendo, si lo quieres muy gorda, muy fina, pero más bien finita. Una lata de tomate natural triturado, de unos 400 gramos aproximadamente, y un poco de harina para rebozar este bacalao. A ver, yo... vamos a prepararlo, ¿vale? Venga, vamos a prepararlo. Yo en casa lo que uso son un bacalao jumbo, lo que es el lomo, ¿vale? Congelado. Lo dejamos descongelar, escurrimos bien el agua y lo tenemos. Con un papel de cocina lo secamos bien, lo pasamos por harina, freímos un poco por cada lado y reservamos. Ahora, en una olla, sartén, cazuela, lo que tengáis en casa, le ponemos como 3 cucharadas de aceite de oliva y lo que vamos a hacer es pochar la cebolla con el pimiento, toda la vez. Vamos adelante con todo, vamos ahí a simplificar. Una vez pochado todo, le vamos a meter la lata de tomate triturado y lo vamos a dejar que hierva, que empiece a consumir ese agua que tiene el tomate, lo rectificamos de sal, de azúcar para quitarle la acidez y un poquito de pimienta negra. En el momento que le hayamos colocado la pimienta negra, le metemos el bacalao adentro, que cueza durante unos 10 minutos a fuego medio, con una tapadera puesta. Vamos a dejar ahí tranquilito, que vaya suave, que no pierda todo el agua, sino que se quede bien y jugoso. La tapadera, pues lo que os digo siempre, si vamos a hacer tomate, como no le pongamos ponedores, la tapadera se nos va a llenar la cocina de lunares, y como la tenga blanca, vamos. Te va a quedar muy bonita. Pasado ese tiempo, pasado ese time, apagamos el fuego, lo dejamos reposar 2 minutos y ya solo nos quedará hincarle el diente.
Madre mía, qué rico. Fíjate que a mí el bacalao es de los pescados que más me gusta. Me gusta mucho el tipo de carnecita que tiene, ¿no? El bacalao creo que es un pescado que además agradece mucho todos los guisos que se le hagan. Me gusta y mucho. Llega el momento que todo goloso espera, el del postre, bizcocho rápido de plátano y chocolate para cualquier momento.
Pues sí, esto es como dice mi mujer, es un postre para todas horas, para todas las horas, porque se hacen en microondas, son con 3 ingredientes, se hace muy rápido, y esto es para todas horas, no para después de comer, sino también por la tarde. Hoy que tengo deseo de algo dulce, pum, te lo hace, esto es una maravilla. Ingredientes, pues para unos 2 vasitos, ¿vale? Vamos a necesitar un plátano que tengamos así medio pocho, un huevo, una cucharada de azúcar, 3 cucharadas de leche, 2 cucharadas de leche condensada, 1 cucharada de aceite de oliva, 3 cucharadas de harina y 1 cucharadita de estas de café, bueno, media, un poquito menos de media, de levadura química, que sé que ahora mismo la levadura, encontrar levadura es como encontrar el anillo de Saruman. ¿Qué vamos a necesitar? A ver, no, ¿qué vamos a hacerlo? Pues en 5 minutos te lo estás comiendo. Metemos todos los ingredientes que te acabo de nombrar en una batidora, le damos caña hasta formar una mezcla homogénea. Lo ponemos en 2 tazas, lo metemos al microondas por separado, o sea, primero uno y luego el otro, durante 1 minuto y medio. Para asegurarnos de que estén bien hechos, lo que hacemos siempre con todos los bizcochos, pinchamos y si sale limpio, ok, lo tenemos. Para sacarlo de la taza, pues con una cuchara lo sacas. Que te lo quieres comer, que lo normal es que te lo comas en la taza directamente, pues lo dejas. Los mousse cake hay que comérselo, pues rápido. Si no te los comes rápido, no te quemes, pero si no te lo comes rápido se va endureciendo, porque se va endureciendo y hay que darse prisa. Le podéis echar también sirope de chocolate y os digo de verdad, ponedores, que lo vais a disfrutar.
Qué bárbaro, qué maravilla. Pues Alberto, nos volvemos a encontrar el próximo viernes alrededor de la cocina.
Igualmente, pulpo, ponedores, un abrazo muy fuerte, que disfrutéis, y lo que os digo siempre, disfrutad de la vida. Hasta luego.
Sí, señor Alberto, muchísimas gracias. 4:57, hora menos en Canarias. Los ponedores siguen pidiéndonos canciones dedicatorias hacia las madres. Qué bonito, escucha, escucha.
Buenos días, pulpo, desde Archena, para toda España. El tema a todas las mamás, a todos los ponedores, el tema de Marc Anthony, Vivir, Vivir. Un saludito.
Voy a reír.
¡Gracias!
Recuerda que si me sigues en Facebook, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida, que nos vamos acercando a las 5 de la mañana, que este programa de radio se llama Poniendo a las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y para mí es un placer que me dejes acompañarte. Quiero contarte que en la próxima hora tengo intención de hablar con David de María. David de María es un artista al que tenemos especial cariño en este programa de radio y que estará con nosotros poniendo las calles. Hay que actualizar la información. Vamos a las noticias.